Hola, soy Oscar Granados.
Oli, oli, mi nombre es Fabiola Soto y esto es...
Realidad sin anestesia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
Bien, amigo. ¿Otro episodio más?
Sí, ya 9. Con este es nuestro 9º episodio.
Que esperamos cerrar ya esta primera temporada, pero puede que venga una sorpresita más. No lo sabemos, ya lo veremos más adelante.
Sí, existe. Hoy nos acaban de dar una noticia que puede ser muy interesante para un último episodio de nuestra primera temporada, porque pues ya se cierra el año y nos vamos a ir hasta el próximo año para comenzar con la segunda temporada. Pero, ¿qué tal tu semanita, amiga?
Todo bien, amigo, ya preparando
A punto de los 40,
A punto de los 40, pero bien acá, positiva, viviendo todo lo que hemos trabajado en esta temporada de podcast.
Sí, porque ya son tus próximos 20, esos 20 renovados, ese segundo aire, tercero, cuarto, no sé, pero ya con amor propio, ya con todo elevado, esa energía hasta el máximo.
Sí, con el merecimiento todo lo que da. Y sí, mira que me ha fluido poca madre en toda esta semana.
Y ya el episodio pasado, ya hasta la parte espiritual, acuérdense que tienen que decretar, tienen que visualizarlo, tienen que sentirlo para que realmente pasen las cosas. Y ahorita, digo, no están para saberlo, pero hemos visto que ya este fin de semana va a estar cargadísimo de energía y hay que realmente soltar, ver y visualizar, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a lo más importante. Hoy tenemos una súper invitada que ya la veníamos.
Por fin, ya, por fin ya llevamos 3 episodios diciéndole sí, ya. Sí, ahora sí vamos a tener un invitado. Vamos a tener una sorpresa, pero ahora sí está con nosotros.
Ella se llama Rocío Clemente Espinosa y es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es psicoterapeuta, tiene 26 años de experiencia.
En este camino ella nos cuenta que tal cual, que era una ilusión y tuvo un encuentro con su mujer sabia y salvaje. Se volvió una chamana, una mujer medicina, y eso la ha llevado a descubrir un mundo totalmente maravilloso y mágico que ahorita más o menos nos va a ir contando de todo este, de esta trascendencia y ese transformar que tuvo en su vida, ¿no? Ha trabajado también la información que aporta, pues, el cuerpo físico a través de la conducta. Antes de que empezáramos el podcast, nos decía que se basa mucho en la conducta de cada una de las personas, en ver ese síntoma, en ver la enfermedad, y ella
ha trabajado también lo que es la historia del árbol genealógico y la sabiduría de los ancestros. También es madre de 2 varones rebeldes.
O sea, ya sabrán.
Ajá, sí, padrísimo. Abridores de camino y dispuestos a romper esas estructuras familiares que todos yo creo que tenemos.
¿Y qué creen? Soltera por convicción y está enamorada de todo lo que le haga vibrar. O sea que si alguien nos escucha, luego ahí le pasamos el dato.
Sí, con foto y todo, lo subimos a la página de Instagram.
Sí, por favor, porque aquí va a tener 20,000 seguidores, ¿eh? No. Pero, pues, sin más revuelo, vamos a comenzar este episodio.
Eso.
Pues, Rocío, bienvenida.
Hola, hola.
Dicen que lo que uno más espera es lo que más tarda, ¿verdad? Y ahora sí, contigo tardamos un ratito, pero
aquí estoy, ya. Gracias por la invitación.
Pues, de entrada, queríamos, como te platicaba hace rato, queríamos preguntarte, casi siempre, no me vas a dejar mentir, siempre que llegan con un psicólogo, llegan porque ya se sienten mal, porque ya están en las últimas, y quisiera que les transmitiéramos a las personas que nos escuchan que no es necesario tener ya la enfermedad terminal para poder llegar contigo. ¿Tú qué opinas?
Bueno, sí, desafortunadamente tenemos una cultura en la que la salud mental está catalogada un poco cruelmente, diría yo, porque pues te consideran una persona inestable, loca, no funcional, si tú acudes a un especialista, ¿no? Es la razón principalmente por la que no van a terapia o a buscar otro tipo de ayuda psiquiátrica, que en algunos casos también es necesaria, porque tienen que romper y dar un paso hacia reconocer que necesitan de otro ser humano, que no está la pastilla, que no está la limpia, que no está una lectura de cartas, que solamente va a depender de ti el proceso de cambio, ¿no? Aunque no lo lleves tan consciente, el que va a terapia arrastrando ya la cobija es porque ya entendió que no puede solo.
Y creo que eso lo debemos de entender desde antes, ¿no?
Por supuesto,
o sea, no te debemos de ver a ti como que, híjole, es que si voy es que me van a pensar la gente que estoy loca.
Sí, es que ese es el tema de todos. O sea, ir a terapia es como, pues yo no estoy loco. O sea, yo estoy bien, o sea, esto es parte de la vida, esto es mis problemas, pero no sabemos pedir ayuda. Ese es el problema que tenemos todos.
Principalmente, ¿no?
Yo creo que, digo, tú nos vas a, no nos vas a dejar mentir, pero creo que eso es de cultura. El que tú pidas, ya lo platicamos en los otros episodios, el que tú pidas ayuda es que nos han dicho que eres débil, no puedes. ¿Qué no puedes solito? No necesito, te lo dicen tus papás, tú puedes solito desde pequeño. Entonces, por eso creo que también nos da miedo ir con ustedes.
Claro, es cultural, es un tema de patriarcado, partamos de ahí, ¿no? Es por eso que la mayoría de las personas que acuden a terapia son mujeres. Afortunadamente ya hay muchos hombres. Ese es un punto muy bueno. Sí, o sea, afortunadamente hay muchos.
Es peor, ¿no? O sea, es el de ¿qué? Muy machito.
Pero es por el limitado, machismo, es por
supuesto,
el
patriarcado. El patriarcado, y no, y mira que no tengo nada en contra de los varones, al contrario, ¿no?
Hermosísimos,
me queda claro. El patriarcado genera eso, ¿no? La castración emocional, ¿no? El varón está castrado emocionalmente. Es realmente triste que no pueda tener esa herramienta, ¿no? Que ni siquiera lo pueda aceptar él mismo, ¿no? Mucho menos reconocerlo con un amigo.
De hecho, también hay mujeres que tienen como esa energía masculina, tienen el patriarcado, pero clavado en las venas.
Presente,
que...
Rocío Clemente. Yo.
No, de verdad, no, yo también lo he vivido, claro. En la familia, que es difícil pedir ayuda, sí, pero traemos arraigado ese machismo también dentro de nosotros.
Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho también es bastante común que las mujeres que están educadas por un patriarca son las que menos buscan ayuda, precisamente por lo mismo.
Si
¿no?
se quieren hacer tal cual las fuertes, la que yo
sí,
puedo.
Sí, por supuesto,
y si no,
por supuesto, por supuesto.
A mi papá y a la pareja, ahí lo demuestran
por
ya luego con la pareja.
Y mira algo bien interesante, ¿no? Que nos estamos dedicando a hacer como una campaña contra los hombres, yéndonos al otro extremo del feminismo, con todo el respeto. Ajá, yo no tengo nada en contra del feminismo, respeto mucho.
Pero luego se vuelve machista, el feminismo.
Se va al otro extremo y al final de cuentas resulta ser lo mismo, ¿no? Entonces, realmente nos complicamos la existencia de las mujeres. Nos complicamos porque nos estamos privando de la fuerza del varón. Es determinante. El varón hereda fuerza. El varón es elegido biológicamente para la reproducción por la fuerza. Entonces, si tú niegas, por supuesto, por supuesto, ¿no? Si tú niegas la fuerza del padre, estás negando tu propia fuerza. Estás desconectando tu propia fuerza, ¿no? Entonces, la mujer que tiene el patriarca como principal educador, tuvo acceso un poco más a esa fortaleza de manera insana, por supuesto, violenta. Y eso la vuelve resistente, de alguna forma, por así decirlo también, y tiene más maneras de ser entrona, que no es sano, por supuesto, tampoco, ¿no?
Por ejemplo, yo he aprendido, a mí me choca, te voy a ser bien honesta, a mí me choca demasiado escuchar y ver mujeres de yo puedo porque soy una chingona, soy un eso, soy un el otro, pero no, o sea, también hay que entender que eres débil y eso te va a hacer que evoluciones, que crezcas y que sanes mucho más rápido cuando te dejas caer hasta el piso y dices, no soy chingona, hoy no soy chingona, hoy no puedo, eso es muy válido, pero hay muchas mujeres, yo he visto, que dicen, no, es que yo puedo y traen, o sea, esa fuerza y no sanan y siempre van a estar peleando contra el mundo.
Sí, claro.
Sí, y digo, yo lo veo como desde ese punto de que las mujeres se quieren hacer las fuertes, quieren aparentar algo por tener esa debilidad. Pero creo que aquí, como dijo Fabi, no te hace más débil el decir me siento mal, el no puedo, el pedir ayuda. Para eso estamos. Siempre van a tacharme de que siempre hablo de fútbol, pero es tal cual como lo veo. Somos un equipo. Claro. Cada quien tiene su función.
Por supuesto.
No pueden ser todos los mismos. Entonces tienen todos que realizar algo para que funcione y que todo ese mecanismo vaya caminando de forma correcta.
Claro, es entendible. Históricamente la mujer ha sido aplastada y devastada. Entiendo la parte que como dices, Fabi, ¿no? Que la mujer ha tenido esa necesidad de ser la fuerte, de ser la que lleva la batuta y de ser la que va adelante, ¿no? Las mujeres que se sienten así, que no me queda duda que somos valientes. Yo siempre he dicho la diferencia entre un hombre y una mujer es que la mujer es valiente, ¿no? El hombre es fuerte. ¿Sí? El hombre es fuerte, ¿no? Entonces, nosotras estamos tratando de alguna forma de romper con ese sistema patriarcal y no encontramos otro camino. Yo admiro mucho a la mujer que va adelante con una pancarta, admiro mucho a la mujer que se pone enfrente y que va a defender esos derechos, tienen toda mi admiración, pero tampoco es el camino. Todo radica en el respeto y la vulnerabilidad. Uh-huh. La vulnerabilidad que es intrínseca en el ser humano, tanto el hombre como la mujer, es como tu piel. La piel, el órgano más grande del cuerpo, está diseñado con muchísimos sensores, no sé cuántos, no puedo decir, muchos sensores que se activan justo para darnos una alerta. Nosotros no vamos a meter la mano a donde hay fuego, porque claro, nuestra piel nos avisa que hay peligro. Bueno, entonces la vulnerabilidad, que un curso de milagros te lo explica de una manera más profunda, obviamente, es la que te va a permitir retirarte en el momento en el que te estás sintiendo mal, en el momento en el que te estás sintiendo, por así decirlo, atacado, en el momento en el que estás en peligro emocionalmente hablando. Entonces, una persona que se considera fuerte o que genera una caparazón es como que se pusiera una armadura, no va a sentir nada. Entonces, va a estar insistiendo e insistiendo e insistiendo. Bueno, malo, ¿no? Nada, absolutamente nada, ¿no? Porque se limita. Entonces, a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Por qué buscamos ayuda ya cuando vamos hasta el final? Precisamente por no tener esa capacidad y esa conexión con nuestra vulnerabilidad. Un curso de milagros dice, la vulnerabilidad será tu salvación. Y aplica para hombres y para mujeres. Repito, el varón castrado totalmente de esa parte, obligado y sometido a solamente ejercer su fuerza física.
Sí, y eso, digo, lo vemos entre los grupos de amigos. Es más fácil que las amigas se platiquen lo que sienten, lo que les ha pasado, cómo lo pueden superar, que entre amigos. Entre amigos es de te dejo, ay, ya, güey, avéntate una borrachera y vámonos, punto. Ya deja de llorar, o sea, eres niña, ¿no? Claro. Esas frasecitas, desde ahí empezamos nosotros a limitarnos. Claro. Entonces, como hombre, nos cuesta trabajo abrirnos, platicar nuestros sentimientos. Uh-huh. Bueno, vemos unos que tenemos la parte femenina muy abierta, ¿verdad? Ajá. O sea, y que sí, pero también tiene que ver lo que tú dijiste. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi madre sí me ha enseñado el que llora. ¿Quieres llorar? Llora. Dale. ¿Te sientes mal? Dilo. ¿Por qué estás así? El platicarlo. El no porque estés llorando eres débil. Al contrario, sabes más. Si tienes una duda, pregunta. No importa, pero es quitar ese caparazón. Porque si pones, pones una barrera, es muy difícil que te conozcan al 100. Que realmente luego estamos hablando de es por qué no llega una pareja que me quiera, que me ame, que me adore. Pues, ¿cómo van a llegar si tú solito los estás aventando por querer aparentar esa fuerza, aparentar esa... ¿cómo lo podemos decir?
Ese disfraz de fuerte, ¿no? Exacto. Ese disfraz de todo lo puedo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando tienen una mamá que el patriarcado sabe lo que da, pero eres hombre? O sea, que también ahí, o sea, es bien difícil porque tienes esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, pero mamá no te deja, o sea, porque también es como trae esa onda muy machista. Digo, yo tengo...
Estás hablando de un matriarcado, matriarcado.
Ah, bueno, y es el matriarcado. Ajá. Ok.
O sea, cuando
cuando
la mamá va al frente, que es cuando nos pasamos a la otra polaridad, que tampoco es sana, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí. Yin yang, femenino, masculino, que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en la necesidad de rescatarnos de la violencia que ha sufrido antropológicamente, la mujer históricamente, socialmente, políticamente y económicamente, y todas las mentes terminado en mente la mujer, repito, puedo entender esa necesidad de irnos a la defensiva, ¿no? Entonces nos pasamos al otro polo y nos convertimos en matriarcas. Y la matriarca es una hacedora de machos. ¿Por qué? Porque a la mujer, si tiene una hija, la va a obligar a ser fuerte. Y de todos modos la termina limitando a sentir. De todos modos, la obliga a que se enfrente a situaciones que no va a poder y termina protegiendo al varón. Lo vuelve a castrar. Entonces, patriarcado, matriarcado, al fin del caso, es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Entonces, tenemos
volvemos a irnos a los extremos.
Por supuesto, ¿no? Entonces, es ¿cómo voy a buscar terapia si fui educada por una matriarca que me dijo que yo no me podía quejar y que yo la podía de todas, ¿no? ¿Cómo voy a ir a terapia si fui educado por un patriarca donde me dijo tú no puedes llorar y punto, y lo solucionas y te aguantas y punto?
Y solito.
Y solito, y llora solito, cabrón. ¿no? Uh-huh. Entonces, es la primera limitante, romper con todas esas estructuras.
Sí, porque llegas, o sea, vas creciendo y vas creciendo con muchos miedos. Con muchos miedos porque muy dentro de ti algo quiere una cosa, pero no, a mí me enseñaron que es así y me dan tanto miedo. Entonces, no avanzas. Entonces, hay tanto hombres como mujeres que no se lanzan a una relación formal.
Claro.
Y van de relación en relación en relación, pero por miedos. O sea, no es por otra cosa, pues.
Claro, por miedos y, bueno, ahí hay otras cosas más profundas,
sí,
¿no?
Claro.
Pueden estar buscando también encontrar al padre, encontrar a la madre, definir una sexualidad, muchas cosas, ¿no? Que hay detrás de una búsqueda de pareja.
Y aquí si ya identificamos, hombre uh-huh. o mujer, que estamos en ese extremo, que tenemos esa barrera, que ya vimos que nos queremos sentir fuertes, que ya escuchamos que no pasa nada, el que si te sientes débil un día puedes ir a platicar. ¿Qué les aconsejas a esas personas cuando llegan contigo? O sea, ¿qué les dices? ¿Cómo los guías? O sea, ¿cómo les haces ver de, hey, ¿cómo crees? Tranquilo, quítate, o sea, eres una cebolla, ya quita todas las capas para que te muestres cómo eres.
Ok, bueno, consejo como tal, no. En psicoterapia se le enseña al paciente a que reconozca sus propios recursos para poder enfrentar su día a día, ¿no? Uh-huh. La primera parte de un proceso terapéutico es la identificación del problema, el reconocimiento de un conflicto. O sea, no es una cuestión sencilla, ¿no? Como decirte... aliviánate, aquí no va a pasar nada, mira dos, tres consejitos. No, realmente es un proceso bastante profundo y más el trabajo que yo hago con ellos es ir hasta la profundidad.
Llegan sí, porque nos contabas ajá. que existe la terapia rápida.
Ah, la terapia breve, sí, hay una terapia breve.
Hay,
sí.
hay técnicas,
me voy
¿no?
a la conducta y te doy dos, tres tips, herramientas y listo, te quito la conducta. Pero,
es por eso que cuando te presentamos que hablábamos de la parte de la conducta, que no te basas ya nada más en eso, sino vas realmente a la raíz para ver.
Exactamente. A mí la conducta, el síntoma, la enfermedad, me dan la información que yo necesito para saber qué está pasando realmente con esa persona, ¿no? Entonces, cuando llegan a terapia escucho el planteamiento del problema, investigo cuáles han sido los intentos que han tenido de solución para no volver a hacerlos, porque eso, si lo han hecho y siguen ahí, es que no ha funcionado. Entonces, para que yo vaya identificando, hago un recorrido por su árbol genealógico, desde el número de hijo que es, desde la posición de los padres, hermanos.
¿En qué influye eso?
mucho, porque ajá. por ejemplo no
si
es lo
primero, segundo,
sí exactamente sí. no okay. regularmente el primogénito es el defecto, el defectivo echando a perder se aprende, ¿no?
Ajá. Por eso también así.
Sí, viene mucha más carga, ¿no? Mucha más carga porque van sobre él o toda la presión o todos los miedos ajá. o todo lo que yo quiero hacer de forma favorable. El primogénito...
Lo que yo no pude,
lo traslado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si son tres, por ejemplo, ¿no? Hay muchas historias del famoso... Viene el segundo, el famoso sándwich,
sí.
¿no? Que ya me relajo un poquito, pero si viene un tercero, el sándwich se chinga.
Bueno, si ajá. ya son ocho, eso sí, está cañón.
Exactamente, sí, porque la memoria... Hay una hipótesis que la memoria de la mamá solo alcanza para siete hijos, ¿no?
Entonces, porque ya lo acabas, esa,
Dios,
sí. Sorry.
Así
si son,
es.
Si son
así
el número ocho, de
ya
verdad, háblenle a Rocío.
Así tal cual, ¿no?
Okay.
Sí, es muy
cierto,
interesante todo.
El primogénito todo. Siempre empiezan los miedos de los papás. Es
todo.
Que ahí están, el que también le toman 20,000 fotos, el segundo ya le empiezan
claro,
a tomar menos.
Claro,
¿no?
Es el, claro.
No te voy a dejar ir porque, ¿cómo crees? Te puede pasar algo. A mí me pasó, ajá. yo soy el primogénito.
Sí, yo también.
Y era para poder salir, era luchar y luchar y luchar, por favor, déjame salir, quiero ir con mis amigos, no pasa nada. Pasó, y con mi hermano, al contrario, mi hermano era el que decía, bueno, a las 12 está bien, yo, güey, ya te dejé el camino libre para que puedas llegar más tarde, vete,
sí, claro,
no pasa nada.
Claro.
Ya mis papás ya como que se empezaron a relajar, pero sí, tienes mucha
sí,
razón,
sí.
El primero sí es como
claro.
más.
Entonces, no, si yo te contara, ¿no? Y si pregunto, ¿han habido pérdidas de hijos, han habido embarazos? Y si el primogénito que piensa que es primogénito tuvo su mamá un embarazo previo que duró de más de 3 meses, lamento mucho decirte que no eres el primogénito, que eres
claro.
el número 2, ¿no?
Okay.
¿Por qué? Porque entonces va a tener doble carga. Porque las
dobles
miedos, porque lo que
los
por
pérdida,
supuesto
claro.
Y ahí te va, y si le pones el nombre del niño que le ibas a poner al embarazo anterior, bueno, es muy interesante, ¿no? Pero
okay.
Nos centremos en el de cómo le hago para cuando lleguen a una primera cita. Investigo lo que más puedo sobre la información de su árbol genealógico y escucho el planteamiento de lo que para ellos es el problema. Porque el problema del problema nunca es el problema, ¿no? Okay. Sino cómo te hace a ti sentir ese problema. Realmente ese es el problema de un problema. Sí. Por eso no podemos tratar a un ser humano con el mismo instructivo, con una misma forma para trabajar en terapia. Totalmente diferente. Uh-huh. O sea, Rocío Clemente se adapta a las 9 almas que ve al día y me conecto con ellas de una manera totalmente distinta. Yo no puedo tratar igual a Fabi, no te puedo tratar igual a ti. Si tu Fabi llega a las 9 y tú llegas a las 10 y otra persona llega a las 11.
Sí, no puede ser en combo.
No pueden salir con un mismo instructivo. Uh-huh. No pueden salir con las mismas indicaciones. Sí, los voy a ayudar a que exploren sus propios recursos y que poco a poco vayan integrando esa información. Porque al final de cuentas todos somos información, ¿no? Y nos vemos, el principal maestro son las parejas, ¿no? Las parejas que nos sirven como espejos para poder reflejarnos. Nos reflejamos, pero no lo entendemos, pues los ojotes los tenemos hacia afuera. Ahí al final de cuentas, yo no me miro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te veo a ti.
Lo que tú provocas en mí.
¿No? Exacto. Entonces, sí es bastante interesante. Entonces, ese es el primer proceso de la terapia. El tener todos los datos del planteamiento del problema del paciente.
Uh-huh. Y me imagino, digo, nosotros estuvimos platicando acerca del amor propio. Eso baja mucho, ¿no? Cuando llegas y cuando te ponen esos miedos, cuando tienes esas inseguridades, ese amor, ese merecimiento, esa parte, dices, híjole, es que no me lo merezco, es que no, pues sí, así me trató mi mamá o mi papá.
Por supuesto,
acabas
de decirlo.
Y lo mismo lo aviento con la... Busco esa pareja y me aguanto a lo que me esté dando la pareja por esa historia que tengo, por eso que me han dado, ¿no?
Claro, claro. Lo dijiste bien, ¿no? Aprendemos a amarnos a través del amor que nos da papá o mamá o la persona que estuvo a nuestros cuidados.
Pero a ver, yo siempre he dicho, ok, llega un momento que sí tienes todos esos traumas, sí te pasó, sí fue eso de tus papás, aprendiste a amar así, pero también debe de llegar la línea del tiempo donde digas, hey, ya no, ya me di cuenta que esto no soy así, que yo puedo tener esto, que yo puedo merecer esto, que yo puedo llegar a esto, ¿no?
Por supuesto, pero antes de eso tuviste que tener una crisis. Tuviste que tener un rompimiento. No hay otra manera. Todo lo que nace rompe y todo lo que rompe duele. No hay forma de vernos.
Sí, es lo que decíamos, del caos sale un renacimiento increíble.
Necesariamente. Uh-huh. Todo es de adentro hacia afuera. Rompe, duele, y si no lo haces, yo siempre lo hago esta analogía como un depredador. Una persona que no está dispuesta a nacer, a descubrir su conciencia, siempre va a haber alguien que te va a dar una ayudadita. ¿No? Y te rompe el cascarón y está ahí, dale y dale y dale y dale, y tú muerto de miedo dentro del cascarón hasta que no descubras que tú puedes romper todo eso, ¿no? Hasta que no descubras todas las herramientas con las que cuentas. Pero es la siguiente fase, ¿no? De una psicoterapia. Okay, ya hice el planteamiento del problema, ¿no? Vamos a ver qué has hecho. ¿Cómo te has movido en ese problema? Vamos a ver con qué recursos cuentas. Vamos a ver cuáles son tus historias. Todo se puede estudiar porque tiene un ritmo. Entonces yo mido los ritmos. ¿Cómo son las conductas? ¿Cómo has ido trabajando con ese mismo tema? Y empleo como te trabo el pie para que rompas ese ritmo.
O sea, te aviento.
Aviéntate
al vacío.
Si tú siempre los viernes en la noche estás acostado en la cama llorando porque no tienes con quién salir y es en el momento justo donde tú le mandas el mensaje en el cual te dejaron en visto un día antes, bueno, entonces la indicación es vamos a romper ese ciclo y ese viernes en la noche tú vas a irte al cine con un amigo, ¿no? O la famosa paradoja. La paradoja es una técnica que se utiliza en terapia, que está bien si lo haces y está bien si no lo haces. Entonces yo te voy a decir, ya no vas a mandar el mensaje el día viernes, no vas a esperar a tu viernes fatídico, lo vas a enviar el jueves en la noche. Y ahí le estoy rompiendo el ritmo. Si lo hace, chido, rompió el ritmo, ¿no? Y se da cuenta que no pasa nada. Y si no lo hace, también chido, lo va a hacer el viernes. Pero no estamos peor, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando herramientas en las que sí vamos a ayudarle a que se dé cuenta y haga consciente de lo que tiene que trabajar. Pero volvamos al proceso. Identifico el problema, vemos qué ha hecho, con qué recursos cuenta, empezamos a trabajar intervención y una vida no nos alcanza.
Oye, ¿no te ha pasado?
lo que logremos, ¿no? Ajá. Hacer consciente.
Oye, ¿no te ha pasado, por ejemplo, a alguien, ya sea hombre o mujer, que lleve así mucho tiempo yendo a terapia y no entiende? O sea, que ya le pasaron encima, que ya le hicieron, y ahí sigo, y ya me dijiste, y ya lo apliqué, pero otra vez la volví a regar, y ahí sigo. O sea, y no me atrevo a hacer el cambio, o sea, no me atrevo a ver, o sea, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa? O sea, tú como terapeuta, o sea, ¿cómo le haces ver de, o sea, cómo vas cambiando eso? O sea, que yo ya no entendí, o sea, llevo 2 años yendo a terapia contigo.
Y estás con la misma situación.
Estoy en la misma.
Bueno, te mando de vacaciones un rato para empezar.
Déjame en paz.
Te digo, bueno, yo creo que vamos a descansar de la terapia.
Imagino que debe haber gente que no, o sea, que... Claro. O sea, es tanto el apego a la persona o al dolor o a todo eso que estás viviendo. O sea, como que yo veo también que hay personas que necesito más golpes en la vida. O sea, necesito más porque sí. No puedo.
También aplico paradoja, ¿no? Ajá. En el que, pues, vea que te ven más chingadazos y luego regresas. No pasa nada. Yo aquí voy a estar, ¿no?
¿Y luego qué pasa con las personas que no mueven un pie si tú no les dices? Que ya es de, híjole, es que me siento muy mal, ¿ahora qué hago? Y te están hablando a las 10 de la noche, es que ahora mira esto, y es que no sé qué decirle, y mire, ya sentí tantito,
que no,
y le hablo,
que no saben tomar decisiones, sino que hasta que tú les digas qué hacer, entonces ya me siento bien.
Es que porque, ya me dijo mi psicólogo, mi psicóloga, de sí me puedo aventar, ya le puedo decir que sí,
no
ya
tienes
estoy
el
preparado.
Valor, que no tienes el valor de tomar decisiones, hasta que tú, mi terapeuta, que eres la parte que me da la seguridad en esta vida, si no yo no puedo tomar acciones. ¿Qué onda con eso?
Bueno, llego tanto a conectar con los pacientes de forma individual que puedo dar un coacheo extra fuera de terapia. No lo hago con todos, ¿no? Ajá. Realmente le contesto a la persona que sé que está teniendo un buen apego al tratamiento, que sé que si me manda un mensaje realmente es porque está en crisis y con que yo le ponga una luz, que no debería hacerlo realmente, pero si yo sé que está trabajando, y está atorado con algo, me tomo mi tiempo y le puedo poner luz en ese momento. No para cambiarle de forma, sino para decirle, solo recuerda que lo que estás haciendo te va a llenar de miedos, es natural, es normal que estás muriéndote de miedo, pero recuerda que estás tomando la decisión más sana para ti. Como recordatorio, ¿no? No caigo en el que esto y el otro
que
ya
se haga
porque
dependiente
es
de ti.
Exactamente, ¿no? Y si lo hacen.
¿Qué pasa cuando ya se vuelven dependientes?
Bueno, cuando ya lo hacen, cuando se vuelven dependientes y me mandan mensajes, pues la famosa tecnología, bajo la pantallita y si es lo mismo, no contesto.
Ok.
¿No? Uh-huh, o puedo decirle. Se abra ya en terapia, cuando vuelvas a insistir en el tema, yo lo único que te voy a decir es para, porque regularmente lo hacen las personas que tienen comportamientos compulsivos, ¿no? Que están dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a una situación, ¿no? Y yo para, y es más, hasta son muy pocos realmente, ¿no? Los que llegan a caer en eso y ya me dicen, no me estás pelando, ¿verdad? No me estás pelando, ya caí, tengo una crisis, ¿verdad? Tengo una crisis y yo,
ya te conté,
para,
ya te respondiste.
Para.
Tú solito, ¿sí? Velo.
Así, y los stickers son buenísimos, ¿no? Porque puedo mandarle un sticker con una cara de que no tenga boca o con una cara, o durmiendo, o con una cosa que se le caiga la baba, o sea, mil cosas, sí lo hago, ¿no? Muchos terapeutas no tienen ese contacto.
Llega un momento que también se aferran contigo, ¿no? O sea, con la...
Sí,
o sea,
logran tener
se aferran con la relación y se aferran a ti y es de no te suelto, por favor, no.
Afortunadamente son los menos, ¿no? Pero sí llega a ver, ¿no? Como también llega a ver el enamoramiento, ¿no? En el paciente, el enamoramiento, el que puedan llegar a ver en la, exactamente, a la mamá, ¿no? En este caso, llegan a ver a la mamá que está ahí para ellos, se llama transferencia y contratransferencia, los términos que se utilizan para ello, ¿no? Pero cuando llega a pasar eso, bueno, pues se les pone el límite y listo, ¿no? Y bueno, ahora si ya me llego a enamorar yo, pues bueno, los doy de alta y pues ya hacemos una cita en otro lado, por supuesto, ¿no? Pero pues ya hablaremos de eso en otro
otra ocasión.
Okay. Oye, Y también hablábamos de la parte ahorita que decíamos de aferrarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué se aferra la gente a una relación? ¿Por qué si ya saben, ya lo platicamos en los otros episodios, ya les hicieron el check-out, ya viste que tu pareja es tóxica, que ya no quiere estar ahí y sigues, insistes? No, es que aplican la de, es que quiero ir a la terapia. Tú no quieres ir, pero vamos, vamos. Y se aferran y se aferran. Ya también el terapeuta te dijo que no, que ya suelta. ¿Por qué es?
Bueno, hablabas hace ratito de amor propio, uh-huh, ¿no? Y creo que nos desviamos por ahí y que yo te decía que aprendemos a amarnos a través del amor que nos dan nuestros papás. Imaginémonos que nuestros papás, mamá, papá, nos cocinan todos los días y nos dan un platillo en específico. Pongamos que nos dan todos los días caldo de pollo, ¿no? Y nosotros crecimos acostumbrados a comer ese caldo de pollo. Ya vamos teniendo edad para tener una relación y buscamos el mismo sazón. Y el famoso enamoramiento no es nada más que de pronto vas caminando y te volteas a ver y alguien huele a caldo de pollo. O sea, el amor es eso, ¿no? O sea, la atracción es, ¡ay, huele a caldo de pollo! Ahí me voy, ¿no? Como
¡hueles a mamá!
Sí, ¡exacto! ¿No?
Y entonces, ¡ay, qué horror!
Por supuesto, estás buscando el mismo. Aunque el caldo de pollo que te hayan dado tus papás estuviera rancio, con moho, feo, pero vas a buscar el mismo estímulo, ¿no? Entonces, cuando te aferras es porque no quieres renunciar a ese caldo de pollo. Dame mi caldo de pollo. Estoy esperando el mensaje porque quiero el caldito de pollo, ¿no? Estoy esperando que me llames porque de verdad es que tu caldo de pollo está muy rico y yo no voy a renunciar a él. Y también, con la información que traemos de papá y de mamá, seguramente tú no tuviste unos padres que te sostuvieron, que cumplieron sus promesas, o que cumplían a veces sí, a veces no. Entonces, estás acostumbrado a esa dinámica. Volvamos a los que yo le decía, al ritmo. Uh-huh. Estamos acostumbrados a ese ritmo. Ya me lo sé. Ya sé que viene después de 5 veces que tú no me contestas. Que a la sexta me contestas, como mi mamá. Entonces, voy a esperar la séptima. Y no me voy a ir. Y como la otra persona también está enganchada contigo, porque también aprendió esa misma dinámica, también se sabe los pasos, también prepara el mismo caldo de pollo, pues va a esperar. Está bien, ya es la sexta. Ahí está. ¡Pling!
Y ahora sí, hola. Ahí va.
Ajá. Exactamente.
Es,
¿no?,
el famoso, me tomaron la medida.
Podría llamarlo así. Sí, o sea, ya sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Ya sabemos cómo va a reaccionar, ya sé si le mando esto, él va a reaccionar de esta manera o ella va a reaccionar de esta manera, ¿no? Te repito, o sea, todos son ritmos. Si tú aprendes a ver el ritmo de algo, no, es la maravilla. Porque por eso se pueden estudiar todas las cosas, todas. Tú estudias el ritmo de un árbol genealógico y vas viendo cómo van avanzando y lo rompes, ¿no?
Okay.
Tú observas el ritmo de cómo es tu relación y te vas dando cuenta de cómo es esa dinámica y en dónde te vas a centrar en modificar ese ritmo. Me acuerdo mucho de la película de los 4 Fantásticos, en donde el que es elástico se pierde y se aísla. Entonces contratan a una persona que justo leía las estructuras de los ritmos y llega a él por toda la dinámica que él tenía en su día a día. Y lo topa.
Okay.
Y lo encuentra. Entonces, somos medibles. Somos información. Todo habla de nosotros. Absolutamente todo. Tú te puedes ver a través de una terapia, si es así tu deseo, ¿no? Tú te puedes ver a través de tu pareja, te puedes ver a través de tus hijos, te puedes ver a través de la astrología que está tan de moda ahorita, ¿no? Donde siempre está existido. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Te puedes ver a través de culturas, te puedes ver a través de lo que tú quieras. Al final de cuentas, todo habla de ti, ¿no?
Ok. Entonces, como consejo, acuérdense, hay diferentes caldos de pollo.
Ah, por favor. Y cuando vaya, y cuando algo te vibre, o sea, cuando quieras salir corriendo, no, es una trampa. Es una trampa, ¿no? Tú puedes aprender a preparar, no un caldo de pollo, ¿no? Todo
un buffet,
por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Y es lo que tenemos que darnos cuenta, que existen diferentes tipos de personas y que no nos tenemos que aferrar y que debemos de soltar y que saltando eso va a venir algo mejor. De ahí es lo que ahorita estabas platicando de la astrología. Hablamos del despertar espiritual. ¿Qué opinas de ahorita cómo se ha transformado la gente? ¿Cómo la gente ahorita está más de moda? La astrología está más de moda, el tema de la energía, que como tú lo dices, bueno, esto viene desde las primeras personas que estuvieron aquí. Digo, los mayas veían la energía, veían la astrología, de ahí se basaron en muchas de sus técnicas. Ahora, ¿Por qué crees que estamos en ese despertar espiritual?
Bueno, voy a dar todas mis conspiraciones que tengo.
Ay, es momento.
Digo, porque aquí ya nos salimos un poco de
sí, claro,
del tema,
de la cuestión científica, ¿no? Pero sí, nos podemos ver a través de la astrología. A mí desde niña siempre me ha gustado todos estos temas y antes pues lo único que tenías acceso era la revista, ¿no? Y me iba yo a la página de atrás y leía yo el horóscopo y todo, ¿no? Pero conforme va pasando los años, yo seguí estudiando o viendo practicando, ¿no? Las cosas que hay, los tips que te daban. Pero con el trato con los pacientes, yo estudiaba la parte que me correspondía a mí de la astrología y de pronto veía que el mismo suceso que te explicaban que iba a pasar no solo lo veía yo, sino le pasaba al 90% de mis pacientes.
Okay.
Entonces yo dije, oh, qué interesante, ¿no? O sea, no es nada más mi loquera. No es nada más mi gusto o mi deseo o mi...
O sea, realmente los astros sí nos mueven. Que mueven sí nos hacen tener alguna reacción en nuestros sentimientos, en nuestra conducta. Claro.
Yo soy muy lógica, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, la Tierra es un planeta nada más y trae un satélite, que es la Luna. Oh. La Luna es capaz de mover todo lo que corresponde a las aguas.
Uh-huh.
Sí, estamos hablando de un satélite, uh-huh, ¿no? Y nuestro cuerpo físico... el 80% es agua. Por eso las lunas llenas o te pones a aullar como la...
¿Sí? ¿Sí?
Sí,
o te
claro.
pones cachondo o lo sí, que sea claro. que estés atravesando, ¿no? Se nos mueve y cada uno va a mover pues la información de la evolución que está teniendo, ¿no?
Sí, creo que lo acabas de describir de una manera increíble que no lo había visto así, de sí, somos el 80% somos agua y si la luna mueve las mareas y hace...
Por supuesto,
nos mueve emocionalmente, por supuesto.
Digo, para que lo entienda la gente que también nos está escuchando, claro. que nos mueve la energía, nos mueve la luna, nos mueve los astros. Tenemos que saber para que veamos por qué nos estamos comportando de esa manera.
Claro, y te repito, te puedes ver a través de una terapia, a través de la astrología, a través de lo que más te vibre. Repito, al final de cuentas somos información. Es como que nosotros tres ahorita nos habláramos mandarín, nos vamos a entender perfecto. Pero igual las personas que nos están escuchando hablan ruso, van a aprender, van a sintonizar, no van a entender y simplemente no nos van a escuchar porque no hablan el mismo idioma. Van a ir a buscar la información por otro lado que va a hablar exactamente de lo mismo. Uh-huh. Exactamente de lo mismo.
No están en la misma frecuencia.
No están en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, así dime.
No, la intuición, ¿dónde entra?
¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, la intuición forma parte del ser humano. Es la información, yo la llamo como nuestra memoria interna, ¿no? La intuición forma parte de la información que tenemos ya como
especie
registrada de todo.
O sea, porque
al final de
cuentas
dicen... solamente reaccionamos y tú estás diciendo, ching, es que tuve una punzada. No, es tu información. Solamente que no la tienes tan consciente.
Sí, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado últimamente que cuando le hago caso a mi intuición, me va de maravilla en la vida.
Claro.
Y cuando me dejo llevar por otras situaciones, me va de la chingada.
Bueno, por ejemplo, eso déjame decirte que ya te convierte en una mujer medicina. La mujer medicina es la que es capaz de escucharse y la que es capaz de sanarse a sí misma.
¡Qué padre!
Claro, ya
puedes también, por supuesto. En un curso de esto sí, no sé, nada más lo voy a dar como dato, ¿sí? No investigado, ¿sí? Pero me llama mucho la atención que en un curso de mujeres medicina, justamente, una de las maestras decía que las mujeres se enteran de que los hombres les son infieles gracias al éter. El éter conduce la información.
¿Cómo?
Y entonces la percibes.
Okay.
Percibes. Eso se los dejo de tarea. Bueno, tenemos tarea los tres.
Sí,
porque
sí.
realmente no he profundizado en eso, ¿no? Pero nos podemos ver a través de todo. Y el cambio, podemos nombrarlo, el cambio de conciencia, el cambio que estamos teniendo ahorita en el planeta, justo es porque estamos modificando nuestros estados del alma, nuestros estados de conciencia. Toda esa desestructuración estuvo dicha por algunos astrólogos, que iba a suceder en el 2020. Y en el 2019 nos fuimos preparando para esta desestructuración, este rompimiento de todo lo que se iba a venir. El primero de enero fue de 2020 la primera noticia del cambio de estructuras que íbamos a tener, que no sabíamos cómo y de dónde y cómo nos iba a agarrar, nunca pensamos que fuera un virus.
Ni siquiera entendíamos,
fue la renuncia del príncipe.
Sí.
Fue el, nos levantamos con esa noticia, ¿no? Con el rompimiento de las estructuras reales, ¿no? Hablamos del reinado
de
y
últimas,
así empezamos 2020,
¿no? Es el famoso deber ser, ¿no?
Exactamente, ¿no? Yo decía y nombraba a mis hijos, tengo dos varones que están dispuestos y están haciendo todo lo posible por darle la madre a todas las estructuras familiares, ¿no? Y lo están haciendo, no puedo decir bien, simplemente lo están haciendo. lo están haciendo. rompiendo con todo, ¿no? Que de eso se trata la evolución. Imagínate si nos vamos a la teoría evolutiva, que a ningún chango se le hubiera ocurrido hacer un movimiento distinto.
Sí, o sea, todos, sí, como borreguitos.
Exactamente, ¿no? Entonces, todo lo que estamos transitando era y es necesario. A través del virus nos encerramos literalmente. Cada uno tuvo que trabajar los temas que tenía con qué conectar.
Entramos en la parte de la soledad, de la solitud, exactamente, de podernos transformar. Exactamente.
Aparte yo leí, creo que leemos parte de lo mismo, pero yo leí que también terminaba una era masculina e iniciábamos una era femenina. O sea, terminábamos, no sé cuántos años realmente,
sí, ni yo
y
tampoco.
Es por eso que muchas personas, o sea, que traemos mucha energía masculina y los hombres, o sea, se volvieron más vulnerables, o sea,
están rompiendo las estructuras.
Exacto. Uh-huh. Se les está haciendo como mucho más fácil y mucho más rápido.
Están entendiendo
esa parte. Sí. Yo creo que tú eres uno de ellos.
Sí.
Sí, claro. Sí, tú trabajas con mucha energía femenina.
Mucho. Totalmente, créeme. Sí.
Muy sensible.
Este año mucho más, se lo
platicaba en otros episodios. De verdad, ya veo películas, escucho canciones,
lloro,
¿no? Pero es realmente el quitar esa estructura, lo que platicamos desde el principio, de no pasa nada, lo sientes, suéltalo.
Por supuesto,
si no, también eso te lo tragas y tu mismo cuerpo lo va a sacar en alguna enfermedad.
Por supuesto. El alma no tiene voz. El alma solo tiene el cuerpo para manifestar. Y te avisa a través de un síntoma de una enfermedad o de la conducta, ¿no? Por ejemplo,
es increíble cómo habla el cuerpo, la verdad.
Todo. No te puedes imaginar, ¿no? Por ejemplo, yo a él lo estoy viendo la dentadura me habla de que fuiste un niño sumamente obediente.
Demasiado. Sí,
muy obediente. Con unos padres bastante, bastante fuertes,
sí,
ambos.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, ¿y qué me lo dijo? Su dentadura. Ajá. Oh. Entonces, es increíble la forma en la que podemos reconocernos.
Ok.
Ajá. Y las estructuras físicas, pues nos vamos haciendo por la vibración que genera cada emoción que sentimos, que tenemos. Somos como una bolita de Play-Doh.
Okay.
Ajá, que lo que yo siento de adentro hacia afuera me horma y lo que impacta de afuera hacia adentro me horma.
O sea, también el decir es que me vibró, o sea, es parte de tu intuición.
Sí, porque el cuerpo va a reaccionar. Uh-huh, uh-huh. Como la película está impresionantemente, la de Pixar se saca un 10 con la de Intensamente.
Ah, sí, claro.
Wow.
Ajá, sí. Intensamente, ¿no? Que ahí nada más son 5 emociones. Así trabaja el cerebro, ¿no? Y las bolitas que te manda es la información que encuentra ante un estímulo. Y las emociones se encargan de avisarte, ¿no? El miedo, por ejemplo. Se va a caer, ¿no? Haz que brinque, ¡pum! Y brinca. Cada emoción tiene una función. Totalmente. Y todas son para poder mantenernos con vida. La función del cerebro es mantenernos con vida.
Aquí el chiste es conocerlas, realmente saber el porqué, para que veamos qué tipo de decisiones tenemos que tomar.
Exacto. Que al final
si
de cuentas
no lloras, si brincas no brincas, no, si te avientas de una paracaídas no te avientas.
Exacto.
O sea,
no eres tus emociones, ¿no? Tampoco eres.
Sino más bien cómo tomas tus decisiones sobre las emociones que tienes, ¿no?
¿Qué te están avisando tus emociones?
Okay.
Por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer para entender que lo que está pasándome tiene que ver conmigo y no con el exterior.
Todo tiene que ver contigo, déjame darte esa mala noticia. Sí, absolutamente todo tiene que ver
eso
contigo.
Eso ya lo estoy entendiendo, pero por ejemplo, esas todo personas que no, o sea, es que cuesta entender esa parte, que por ejemplo, cuando estás con una pareja o la relación con tus padres o la relación con un amigo, que al final del día es muy fácil echar culpas, ¿no? Porque pues sí, es claro. Parte de tu caparazón. Alguien tiene que tener la culpa de todo lo que te sucede, pero al final del día tú eres responsable de lo que te sucede.
Por
pero
supuesto.
Cuesta entender esa parte que de lo que está sucediendo es tuyo. O sea, ¿cómo reconozco esa parte que mis miedos, todo, mis enojos, todo lo que yo estoy viviendo con las personas, o sea, es mío?
Por ejemplo, ¿no? Es muy, muy, muy común en una relación de pareja o en una relación con quien sea decir, es que me hiciste enojar.
Ajá.
No, a ver, detente, te enojaste tú. ¿Por qué? Porque mis ojos solo te ven a ti. Y nos enseñan a ver el mundo dual, cuando el mundo, pues, estamos de alguna manera todos fundidos, ¿no? Uh-huh. Yo puedo verme en ti porque tú tienes información mía, yo me puedo ver en ti, tú te puedes ver en mí. Estamos hablando de lo mismo.
Okay.
Yo, o sea, esa es una proyección, ¿no? Entonces, yo puedo reconocer a través de algo que está sucediendo entre tú y yo, información mía. Y en lugar de decir, me hiciste enojar, a ver, detente. La situación que está pasando está generando que me sienta enojada. Y como responsable de mí misma, voy y si tengo conciencia y estoy trabajando conmigo, me detengo a darme el tiempo. ¿Por qué me enojé? ¿Qué fue lo que realmente me movió en este momento?
Hay me que detengo. Aprender a indagar un
por
poquito
supuesto.
En el tema, ¿no?
Porque, la si yo me la, porque si yo me la vivo echándole la culpa al otro, pues voy a ser la víctima perfecta.
Sí, claro. Es lo más fácil.
Por supuesto. Por supuesto, hay, las víctimas son re buenas gentes,
sí.
¿Verdad? Pero se la pasan sufriendo, ¿no?
Claro.
Entonces, no, o sea, esta es mi responsabilidad y yo la asumo. Cuando el paciente ya llega a ese punto de entendimiento, es volviendo a la pregunta de inicio, ya puede poner un alto.
Ahí es cuando ya empiezas a ver que puedes soltar.
Por supuesto.
La relación,
por
sea
supuesto,
de pareja, amistad,
por supuesto,
lo que tú quieras,
porque
¿okay?
Dentro de nosotros somos la voz que habla y la que escucha. Entonces, si la voz que estoy escuchando me está diciendo te va a dejar y vas a morir, pues yo puedo volverme la voz que habla y decir esto no significa nada para mí, estoy en paz, estoy a salvo. Y
wow.
Muchísimas frases que yo puedo, con las que yo puedo parar ese sistema de pensamiento que me tiene anclado al caldo de pollo o a todas las cosas, ¿no? Que he ido reconociendo en el proceso de terapia.
Okay. Perfecto, perfecto. Pues bueno, como conclusión, ¿qué les podrías dar así como algunos consejitos? Yo sé que no son consejos, pero de todo lo que hablamos, a la gente que nos escucha de vean esto, chequen esto en una relación, si van por aquí, mejor hagan esto, vengan conmigo, platiquen.
Ajá. Digo, parte importante es entender que no podemos solos.
Eso de entrada.
Punto número, ajá.
Y que no pasa nada, el que no estamos locos y vamos contigo.
Por supuesto, ¿no?
O sea, eso es lo principal. No necesitamos estar locos para poder llegar con un terapeuta, ¿no?
Así es, ¿no? Y que cada quien tiene su tiempo. Si tú estás escuchando esto y te está llegando, yo creo que ya estás en el momento para poder acudir a cualquier tipo de ayuda.
Sí, claro.
Si lo estás escuchando y no te gusta, pues no tiene por qué gustarte, ¿no? Podrás encontrar otra manera de poder ayudarte. Ayuda desde una limpia, un terapeuta, un amigo, digo, lo que tú quieras buscar. Va a llegar el momento en el que tu propia necesidad te lleve. Y si es a través de una terapia, pues es una herramienta bastante valiosa porque te ayuda a descubrirte a ti mismo. ¿No? Va a llegar el punto en donde vas a poder decir, wow, ya me puedo ver a través de absolutamente todo. Y es que no se acaban los conflictos. Y la terapia no te resuelve los conflictos,
sí, claro.
No te los detiene. Te da la herramienta para que tú te puedas reconocer y te saca de la desvictimización. Y ya te puedes tú ir viendo a través de todo. Vas a poder entenderte y tus decisiones van a ser más sanas. Al final de cuentas, ¿no?
Yo creo que cuando ya te reconoces, cuando ya sabes quién eres esa persona, todos los conflictos que puedan llegar a tu vida, híjole, ya los tomas desde otra manera. O
por
sea,
supuesto.
Yo creo que el victimismo, como
victimismo,
dices tú,
ajá.
El victimismo, perdón. O sea, deja de existir en tu haber, de tu día a día.
Sí, claro.
La verdad,
claro.
O sea, ya empiezas a tomar como que las cosas más relajadas, ya no te las tomas personal, y vas por la vida y viene y todo el mundo quiere pelear y tú así como que, o sea, ya ves la vida de otra manera.
Por supuesto.
Y lo que yo te decía desde un inicio, pues, o sea, la realidad cambia, el exterior cambia.
Tu manera de pensar cambia.
Cuando tú cambias, cuando tú decides cambiar.
Claro, todo depende hacia dónde quieres enfocar y se abren caminos. Se abren caminos. Tú te pones en una sintonía de sanación y te pones a vibrar distinto y es mágico.
La realidad cambia, cañona.
Y si te estás enchocando, pues te vas a dar cuenta en ese instante,
¿no? Ya solito te estás dando, o sea, tienes ese despertar de conciencia donde ves el por qué, cómo y para qué, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ya sabes qué decisión puedes tomar y el por qué. Si tomaste esa decisión, no pasa nada, metí la pata, ok, bueno, a la que sigo voy a hacerle esto, esto. Y por eso se empiezan a abrir todo, porque empiezas a vibrar más alto.
Sí, claro, ¿no? Así es.
Pues Rocío, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a
Estuvo
ustedes.
Riquísima la
padrísimo,
plática.
Padrísimo. Yo creo que queríamos más tiempo. A ver si no.
Yo creo que vamos a tener una segunda parte.
¿Otra?
Sí, vamos a tener una segunda parte porque está increíble.
Gracias,
o sea,
gracias.
Muy rico, creo que conectamos muy a gusto.
Sí, qué
entonces,
rico.
Vamos
estamos
a darle,
vibrando.
Vamos a dar una segunda.
Estamos vibrando alto igual. Sí. No, hasta tenemos espectadores.
Sí,
ya los vi, ya los vi. ¡Saludos, chicos!
No, pero la verdad, estamos muy contentos de verdad
gracias,
de tenerte.
Gracias.
Yo creo que ya queríamos que esto sucediera y se dio en el momento que tenía que ser. Hoy tenía que ser.
Los tiempos son perfectos.
Los tiempos son perfectos.
A punto de un eclipse total de sol.
A punto de un eclipse. Tengo muchas ganas de saber qué va a pasar porque sé.
No, usted cálmese, cálmese. De seguro ya lo está sintiendo.
Ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo. Y
va a estar vibrando.
Ya me estoy vibrando, cañón. Y va a estar increíble. Pero de verdad, muchísimas gracias. Yo te agradezco.
Gracias a ustedes.
Que te hayas dado el tiempo.
Gracias.
Y yo creo que vamos a llegarle a muchas personas, ¿no?
Sí, y algún lado donde te puedan seguir, no sé, redes, teléfono, algo para que te puedan contactar.
Ok, redes como tal, solo manejo las personales, no hay ningún problema. Estoy con mi nombre, Rocío Clemente Espinosa. No es una página específicamente del trabajo terapéutico.
Pero bueno, que te puedan contactar.
Me pueden conectar, exactamente, ¿no?
Aviéntanos tu número.
El número del consultorio es 96212-25930. Aquí
¿y dónde
Tapachula.
Estás ubicada? ¿Quién te
En calle Veracruz número 42, a un costado del Hospital del Issste.
Perfectísimo.
Pues amiga, vamos a ver si nos aventamos otro episodio más la próxima
semana.
Me parece
perfecto, a mí ya me gustó. Y más con la ambientación.
Eso,
o sea, no, yo ya estoy aquí como que
A ver si vamos, programamos. Ya si no se puede en este año, que ya falta bien poquito.
Casi nada.
30 días nada más, 30 días a disfrutar
sí, claro.
El 2021 a lo máximo. Ya lo último
sí, claro,
que
chicos.
Nos queda.
Pero muchísimas gracias.
Gracias
muchísimas
a ustedes.
Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y recuerden darle clic a la campanita, compartirnos.
Síganos en Spotify, síganos en Apple Podcast.
Síganos,
por favor.
Porque están tremendos estos. Me cayeron re bien. De verdad, me encanta.
Sí.
Les los felicito, de verdad.
Listo, pues bueno, ya les estaremos avisando en nuestras redes si nos aventamos otro episodio la próxima semana o con esto terminamos nuestra primera temporada y nos iríamos hasta el próximo año. ¿Ok? Si es así, felices fiestas, feliz año nuevo. Los queremos, los amamos. Gracias por seguirnos.
Y viene un 2022, pero fuerte.
Genial.
Buenísimo.
Genial.
Pues gracias.
Bye, bye.
Bye.
Realidad sin anestesia.